modernos.
Buenas, buenas. Estamos en otro episodio de Conciencia. Y hoy vamos a hacer conciencia, pero no de ellos. No del autismo y no de la neurodiversidad. Hoy vamos a hacer conciencia de lo que es ser una mamá de una persona en la neurodiversidad. Entonces, quédense con nosotros, escúchennos y vamos a ver qué sale hoy de este episodio de Conciencia. Hola, soy Carolina y tengo una hija con autismo. A través de este podcast quiero contarte mi experiencia. Estoy consciente que son personas diferentes. Aprendamos a apoyarlos. Solamente nosotros podemos cambiar sus vidas. Vamos a crear conciencia, un podcast a la vez.
Quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en Medios Modernos. Tenemos 4. Fundamentos, Ley Abierta, Status Quo y Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io.
Ok, hoy vamos a, como les había dicho, vamos a hablar de lo que es ser mamá de una persona neurodivergente. A mí en lo personal, Fernanda y el autismo me han enseñado definitivamente a aceptar y a abrazar las diferencias. Y no las diferencias de que a mí me gusta el chocolate y a mí me prefiero el fresa. No, esas diferencias son fáciles de aceptar. Sino las diferencias de la forma de pensar de una persona, de la forma de criar de una madre y cómo todas tenemos diferentes formas de criar a nuestros hijos y cómo el hecho de respetar esa manera de criar a nuestros hijos es tan importante, lejos de querer mejorar de pronto la manera en que mi amiga está criando a su hijo o de pronto lo que a mí me ha funcionado, hablando de la neurodiversidad, lo que a mí me ha funcionado, querer yo que mi amiga o que la mamá que conocí en la escuela o de la compañera de mi hija haga lo mismo que yo he hecho porque pienso que le puede hacer bien. Hay que respetar las diferencias que existen entre nuestras maneras de criar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy precisamente. Y por supuesto, de los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días con nuestros hijos. Entonces, hoy tengo aquí a dos mujeres que particularmente admiro. Quiero decirles que para hacer este podcast, que es un episodio alusivo al Día de la Madre, porque estamos en el mes de mayo, pensé a qué dos mamás puedo invitar, porque pues conciencia se trata de enviar un mensaje, de hacer conciencia, y son dos mamás que admiro mucho. A Marieta la conocí, yo creo que las dos andábamos en lo mismo, buscando un lugar donde acogieran a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque en nuestro caso pues las dos son niñas. Emma es una niña con autismo que tiene 9 años.
Va a cumplir 8 años.
Va a cumplir 8. Este Fernanda mes. Más bien es mayor que Emma. Sí. Ya tiene 8. Sí. Ok. Y entonces con Mari nos encontramos en un centro, pero luego hemos ido coincidiendo en varios centros. Y luego Ana Francisca, que también admiro muchísimo, le venía contando a Marieta antes de que empezáramos este episodio, que Ana Francisca es como la vida de ella y la vida que tiene con Alejandro es lo que yo quisiera llegar a tener con Fernanda. Tener esa posibilidad, porque para nosotros es una posibilidad, de saber que voy a poder dejar a mi hija en mi casa con autismo, sola, autocuidándose, es un paso que para mí es en la punta de mi pirámide. Es la meta de esta carrera que comencé. Y cabal que Ana hoy anda una camisa de cuadros, que es como la banderita de cuando uno ya llegó al final de la competencia. Sin embargo, como estábamos hablando, como les estaba diciendo antes, de pronto yo ya veo a Ana en una situación en la que yo quiero estar. Pero yo realmente no sé su historia, no sé su lucha, no sé si sigue teniendo esa lucha. Así que de eso vamos a hablar hoy. Entonces, por ejemplo, Ana hoy, vamos a comenzar con eso. Ana hoy se vino un poco tarde. De hecho, pensamos que ya no nos iba a acompañar porque se fue la energía en la casa de ella. Entonces, ¿qué pasa con Alejandro cuando se va la energía? ¿Ya no lo puede dejar solo? ¿Cómo funciona esto?
Hola.
Hola.
Buenas tardes. Pues sí, así es. Alejandro, cuando no hay energía, sí se puede quedar solo. Pero la ansiedad de nosotros, las mamás, a veces los encapsula de una manera que no nos deja estar tranquilas ni a nosotros ni a ellos. ¿Qué pasa? Yo sé que no le va a pasar nada, pero si para nosotros, entre comillas, que podemos manejar muchas situaciones sensoriales, es complicado cuando no hay energía, más con el calor que está haciendo. Entonces él se desespera.
Si nosotros como nos desesperamos.
No hay, sí, así. Si nosotros nos desesperamos. Entonces, como no hay televisor, ¿verdad? Ni está la computadora, no hay claridad. Mi casa es un poco oscura, entonces no hay luces que prender. Entonces, tengo temor. O sea, lo principal para mí es temor de que vaya a estallar una nueva demanda de algo raro.
Claro.
Que cada vez...
Y no estar ahí para atenderlo.
Y no estar ahí, sí, no estar ahí para atenderlo, porque el hecho de que tenga 35 años
35.
No quiere decir que ya todo se vio, ya sé cómo manejarlo. Cada día surgen cosas diferentes.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo dejo sin energía? Él... Igual hay chantaje, ¿verdad? Que siempre... Es un chantaje acomodado.
Ajá.
A veces me conviene a mí, a veces le conviene a mí.
Ajá.
Entonces, tengo que llevarle una granita cuando salgo. Una granita de café. Entonces...
Pero para que sepan, Alejandro... No, es no verbal, pero se comunica, ¿cierto,
sí,
Ana?
Sí, sí, es no verbal.
Acuérdense que hemos hablado de esto. O sea, él no tiene un lenguaje instaurado, pero se comunica. Alejandro se comunica. O sea, y usted lo conoce más que nadie, sabe lo que una seña significa, sabe lo que un gesto significa. En este caso, ¿cómo le dice a él a usted que quiere una granita a la vuelta?
Hace como que está jalando pajilla, se pone ahí y hace la seña.
Mamá, y eso es granita.
La granita, sí. Y lo otro es que, aunque sé que él pueda de repente estar bien, aunque no haya energía y estar solo, pasa la... ¿Qué pueda pasar en la casa cuando regrese la energía? Uno piensa en un incendio,
claro.
En una situación, porque él no manipula llave. Él no puede abrir las puertas y salir.
Uh-huh.
Ese es un punto bien importante. Yo lo dejo.
Porque sus manos tienen limitaciones funcionales, ¿verdad? Igual que Fernanda.
Dice, sí, entonces no puede ni meter. O sea, le cuesta encontrar que case la llave y luego darle.
Claro, es pura motricidad.
Es en que estamos. Sí, que es
todavía.
Muy importante. Que es una de las partes que dejé.
Uh-huh.
De atender por atender otras.
De acuerdo.
Y como el orden uno no siempre lo sabe, ¿verdad?
Y fíjese, Ana, que voy a aprovechar eso que usted acaba de decir, porque bueno, con Ana, ambas, bueno, Ana la admiro por eso que acabamos de mencionar, medio mencionar, pero Ana además también, yo solo me uní al proyecto de Creer, pero Creer realmente nace por la iniciativa de padres de familia buscando un espacio para sus hijos. Y Ana fue parte de esos padres que hace 22 años buscaban ese espacio para sus hijos. Entonces, ella sí podemos decir que es una de las fundadoras de Creer. Entonces, esa es otra razón por la cual la admiro. Pero lo que quiero señalar en este momento es que Ana acaba de decir, bueno, todavía estoy en ese proceso de que Alejandro de pronto mejore la motricidad en sus manos. Nunca se acaba.
Nunca se acaba.
Lo que quiero señalar es eso, nunca se acaba ese proceso terapéutico, porque si se acabara, de pronto nuestros hijos estarían curados, ¿verdad?
Claro, y no. Sabemos que no es así, que es una condición.
Y no se vayan a ofender porque digo la palabra curación, porque ya me parece estar escuchando, pero es que no es una enfermedad. Entonces no tenemos que hablar de curación. No seamos tan metidos a rollo. Estamos queriendo buscar precisamente un espacio donde nos podamos relajar, donde podamos decir lo que querramos. Y bueno, Mari, Emma tiene, va a cumplir 8 años, Fernanda es mayor que
sí.
Emma sí es una niña que tiene lenguaje, pero ¿qué pasa con Emma?
Ok, Emma tiene ecolalia,
okay.
Entonces repite absolutamente todo, ¿verdad? Lo que escucha de los adultos. Sí ha mejorado muchísimo la forma en cómo se expresa, uh-huh. Porque de solo repetir, de repente ya hoy día ya ella sí por sí sola puede expresar si tiene hambre, si tiene sueño, quiero ir al
¿cómo
baño.
¿Cómo lo dice?
Lo dice tal cual. Ella dice,
tengo hambre.
Mamá, tengo hambre. Quiero comer.
Wow.
Casi siempre habla en tercera persona, ¿verdad?
¿Qué sintió ese día, Mari? Que dijo, por primera vez tengo hambre, que no estaba repitiendo que otra persona tenía hambre. O sea, como yo soy una mamá de otra niña con autismo, sí, no me puedo imaginar ese día en que ella lo expresó sin ser una repetición de alguien que lo dijo, que lo escuchó en la televisión, que... ¿Qué se sintió?
Es bien importante lo que menciona, Carol, porque una de las cosas que yo, o sea, más taladra en mi cabeza es, quiero que mi hija sea capaz de comprender lo que va a decir o lo que está diciendo o cómo va a actuar y no expresarse. Solo una repita, ¿verdad? No solo repetir. Entonces, fue natural, de manera natural, creo que ha sido el mismo aprendizaje, ¿verdad? Ajá. Pero ahí me di cuenta que ella sí entiende y sí comprende, ¿verdad? Fue natural de solo salió repetir, salió un día, empezó ella, o sea, de decir cuatro palabras cuando, ¿verdad? Más chiquita, y que fue cuando se diagnosticó, de repente ya ella, sus 3 años y medio, 4 años, empezó a decir, tengo hambre, quiero comer, y ya de una forma espontánea. Entonces, hasta se me eriza la piel, ¿verdad?
Claro.
Es mágico, pues, es un logro grande, porque así yo puedo saber que ella sí está avanzando, ¿verdad? Que vamos hacia adelante. Ya no es solo repetir, pues como comúnmente nosotros, no haga tal cosa. Entonces, ella repite, no haga tal cosa.
Sí.
Pero hoy día Emma es capaz de decir, no quiero comer, no quiero ir al baño, no tengo hambre, no quiero irme a dormir. O sea, es pequeñas cosas que tal vez para otras personas, pero para
no
nosotros...
No lo ven tan trascendental.
No lo ven trascendental. Para nosotros significa el mundo, ¿verdad? Entero.
Entonces, ¿Qué es lo más duro que les ha tocado hacer como mamás en este camino? ¿Quién quiere empezar?
Y como que habiendo Mari.
No, Marieta está más cerca. Tiene menos que
la tiene más fresca.
Claro.
Tiene más fresca la información.
Está más fresca la información. Yo tengo que pensar.
Si quieren, empiezo yo.
Sí, sí. Por favor.
A ver, no, tampoco lo tengo ahí, pero creo que lo más duro... Ya, lo tengo. Lo más duro que me ha tocado hacer, sin lugar a dudas, es aceptar que el destino de mi hija va a ser diferente. Eso es lo más duro que me ha tocado aceptar. De hecho, cuando a mí otra mamá de un niño con autismo, que creo que fue la primera persona con la que yo hablé, que tenía también un hijo con autismo, la primerita, estoy segura, de hecho, fue la primerita persona. Ella me dijo, tiene que vivir su duelo. Y yo cuando me dijo eso, yo me quedé como, ¡ah! Pero si mi hija está viva, ¿qué le pasa? Claro, me lo dije para mí misma, ¿verdad? 5 o 4 años después, creo que 4 años, no voy a exagerar tampoco, creo que 4 años después, pensé, sí hay un duelo, pero yo no comprendía de qué era el duelo. Era el duelo de lo que yo soñaba para mi hija, de lo que yo anhelaba para mi hija. Porque las mamás y los papás tenemos esa costumbre, no sé si buena o mala, no sé, de querer algo para nuestros hijos. Yo quiero que mi hijo sea doctor, yo quiero que mi hijo sea, qué sé yo, no sé, abogado, chef, ¿verdad? Entonces, quiero que mi hija, vaya, lo que yo sí me imaginaba de Fernanda cuando yo estaba embarazada, es que, ay, es que no sé si la voy a mandar a ballet o si la voy a poner en gimnasia olímpica. O sea, yo estaba decidiendo entre todo lo que yo quería ponerla. Y por mi cabeza no se cruzaba en lo más mínimo que estas cosas no iban ni siquiera a ser una opción. Y yo sé que van a haber unas que van a decir, pero claro que es una opción. Y yo sé que hay algunas que sí pueden hacerlo y qué bueno, me alegra enorme, pero cada caso es diferente. Y es literal, cada caso es súper diferente. Ni porque nuestros hijos tengan autismo puedo decir que mi caso es el mismo que Emma, que mi caso es el mismo que el de Alejandro, y así sucesivamente. Entonces, yo realmente tuve que enterrar esa idea, ese sentimiento de que mi hija iba a hacer ballet, de que mi hija iba a aprender inglés. Ya ahorita mi expectativa es ni siquiera que mi hija aprenda a hablar. Y eso no quiere decir que soy una mamá que se conforma, porque ya me parece estarlas escuchando. Pero eso está... No, no es eso. Dejemos de juzgarnos unas con otras. Sino que mi anhelo es que ella se comunique. Que se comunique, aunque sea a señas, pero que se comunique. Que haya, como dice, no sé si es usted o Ligia, que dicen que haya un ir y venir. O sea, una conexión con ella, que yo le haga a ella 10 y que ella me diga 10. Y que nos entendamos. Pero yo le hago a Fernanda ahorita así y ella queda como, ok.
Sí.
Lo que vos digas. Entonces, creo que eso ha sido lo más duro que me ha tocado. Y eso es, en pocas palabras, aceptar que ella tiene autismo. Aceptar que ella es diferente. Porque antes, cuando yo comencé a darle la terapia a Fer, que le di método Doman, etc., cuando le enseñé a nadar, me acuerdo, yo lloraba todos los días. ¿Por qué? Porque me frustraba. Me frustraba que ella no pudiera ensartar, que ella no pudiera agarrar una tabla en el agua. Me frustraba. Y después comprendí que es al ritmo de ella. Pues cuando fui aceptando, cuando lo fui aceptando, me fui dando cuenta que tenía que ir enterrando aquellos anhelos y que tengo nuevas expectativas y que la carrera se vuelve también emocionante. Porque eso es otra cosa. O sea, tampoco se trata de que porque uno ya acepta, es que mi vida es triste. No, no se confundan.
No se pone metas.
Exactamente. La carrera es otra.
Sí, eso.
Es otra. Es otra carrera. Es como ustedes han visto ese video de unos papás que están esperando a su bebé. Y cuando lo tienen, entonces ellos se están imaginando que van a ir a la playa con el bebé y se los imaginan ella haciendo un castillito de arena, que no sé qué. Y cuando van en el carro en el camino, los detiene la policía y les dice, ¿para dónde van? Y le dicen los papás, para la playa, le dice. Y le dice el policía, no, ustedes van para la montaña, le dice. Y ellos, la montaña, no, no nos gusta la montaña, queremos ir a la playa. No, le dice, ustedes van para la montaña. Y en eso se dan cuenta que su hijo es diferente y que sí, el camino es diferente. La montaña tal vez no, es más comercial y es más, cuando hablamos de relajación, generalmente la gente piensa en la playa. Pero la montaña también relaja. La montaña tiene su vista. Lo que pasa es que cuesta más. La playa es planito y uno llega y ya está. Y la montaña hay que subir, hay que escalar, hay que llevar a cuesta las cosas, hay que acampar. Pero cuando uno llega a la montaña, la vista es hermosa, es hermosa. Entonces, eso es en mi caso. Sí. En el suyo, Mari, ya le di tiempo. Ya le di tiempo.
Creería que estamos en similar sintonía, Carol. Esa expectativa o ese sueño de qué es lo que nuestros hijos van a hacer, ¿verdad? Incluso adultos. Y ahorita recordé una frase, tal vez que me dio doña Ligia, por cierto, en creer cuando empezamos a llegar con Emma. Y fue, Marieta, no se preocupe, ¿verdad? Si la niña puede escribir, puede leer esto. Preocúpese porque su hija sea independiente. Desde ese día para acá, puedo decirle que esto fue hace quizás unos 3 años. Aquí está doña Ana conmigo, que me lo recuerda. Yo dije, ahí liberé esa carga. O sea, ahí dije, Señor, esto es. O sea,
sí, que exacto. Mi hija, y si pasa algo más, no es que no lo exacto, queremos.
Así es. Recibe. Pero entonces, todo lo extra que suceda.
Y ganancia.
Es ganancia.
Es correcto.
Ya no es algo que, a lo que estoy aferrada, a lo que estoy, donde me frustro porque no pasa o porque, no.
Esa palabra.
Ella me dijo.
Ya no se frustra, ya no está aferrada, dice Mari.
Así es, ya no me aferro. Entonces, mi meta con ella es eso, que ella sea independiente. Yo estoy, o sea, segurísima que mi hija no va a ser una estrella, no va a ser tal vez, como decía Carol, médico o una psicóloga o una maestra, ¿verdad? No lo sé, tampoco no lo sé.
Claro.
No sé
claro.
Qué puede traer, ¿verdad? El camino y el futuro. Pero mientras menos me aferro a esas cosas que se ven tan lejanas, mi carga ha sido más fácil, ¿verdad?
Ha sido más fácil ser mamá.
Ha sido más fácil ser mamá de una niña, pues...
Neurodivergente. Total.
Sí.
Ana, su turno. Ya le dimos chance.
Les diré que mi camino es diferente porque es el primer hijo.
Ese es un dato entonces, que olvidé decir. Solo voy a hacer el paréntesis, Ana.
Sí.
Emma es segunda hija.
Sí.
Fernanda es segunda hija. Pero Alejandro es el primer hijo. Igual Ana tiene 2 hijos, pero Alejandro fue el primero. Y de ahí vino Ani.
Sí.
Ajá, continúe.
Al ser el primero, hay muchas expectativas como madres, total, como esposas, que cumplir, porque eso nos han enseñado. Que cumplir ante la familia, ante los suegros, igual ante el esposo, ante mi familia y ante uno mismo, que eso pues hace un conjunto y uno forma claro. El concepto de uno. Desde ahí la lucha es un poquito eso de aceptar, como usted dice. Pero tuve la suerte, podría decir, que tengo un esposo que siempre me...
Edwin.
Bueno, nos sacó adelante a Alejandro y a mí prácticamente. Porque yo llegaba del trabajo y yo llegaba a encerrarme a llorar con Alejandro. Entonces él entraba y me decía, ¿por qué llorás? ¿Le transmitís eso al niño? Si él va a ser un niño normal, ya vas a ver que no le va a hacer falta. Porque solo nos habían dado un diagnóstico. Él todavía
sí. No
se sabía cómo se iba a desarrollar. Aún, bueno, faltaba mucho.
Y es importante decir que Alejandro no caminaba, ¿verdad,
Ana? No.
Alejandro no caminaba.
Hasta los 10 años.
Hasta los 10 años caminó.
Sí.
Es la montaña.
Entonces, es la montaña. Y recuerdo cuando dijo playa también, que sí buscamos la playa y la montaña porque era necesaria para la parte física.
Imagínate.
Entonces, ¿qué pasa? Uno va trasladando sueños. Eso me pasó a mí. Y dije, Señor, te lo voy a poner
en tus manos.
En inversión. Porque mis suegros decían, ¿por qué no tienen otro niño? Ese niño le ayudaría a Alejandro a que camine porque lo miraría, la imitación. Hoy sé que eso es así, pero antes yo a mi suegro no le hacía caso. La verdad que tenían razón, pero nosotros teníamos otra preocupación. Ajá. Si Alejandro no caminaba, ¿cómo iba yo
a poder
atender dos niños sin caminar? Entonces mi promesa a Dios fue que cuando él caminara yo salía embarazada y ahí fue.
Alejandro le lleva 10 años a Ani. Hasta hoy sé eso.
Sí, y como vi que Dios me iba contestando todo, yo creo que si le hubiera pedido el nombre de Ani en la frente, ahí se lo hubiera marcado también. La verdad que Dios ha sido fiel en todo este proceso. Entonces, empecé a trasladar sueños. Uh-huh. El carácter de Ani siento yo hoy que ya ella es una adulta.
Ani, ¿cuántos años tiene ahorita,
26.
Ana? 26.
Uh-huh. Sí. Empecé a hacerla muy... O sea, aplicar mucha disciplina. Ani a los 6 años lavaba su ropa interior. Hacía muchas cosas que mi hermana decía, pobrecita Ani, la mamá que le tocó, no seas grosera, no seas cruel.
Voy a hacer un paréntesis ahí, porque eso es bien importante. Bueno, ha dicho un montón de cosas importantes, pero no la quería interrumpir. Una, Ana mencionó... las expectativas, aparte de las que ella tenía, las expectativas que tenían los suegros de ella como madre, el esposo de ella como madre, pues porque era el primer hijo. Entonces, como era el primer hijo, todo mundo está a la expectativa de cómo va a ser esta mujer que eligió mi hijo, mi querubín, mi tesoro Edwin. Así es. ¿Cómo va a ser la mujer que eligió él para madre de los hijos? Y entonces es bien... No sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento... Antes, ya no me pasa. Pero hubo un tiempo, los primeros 2 años de Fer, que yo me sentía fácilmente juzgada. Y en verdad nadie me estaba juzgando. Al menos nunca nadie me lo dijo verbalmente. Alguien me dijo, ay, no, qué mala madre sos. Ay, ni por qué haces eso con tu hijo. Jamás. Pero en mi cabeza sí pasaba que yo andaba en el mall y Fernanda tenía sus crisis. Y yo decía, ¿por qué me ven? O sea, ¿qué creen? ¡Qué fácil! Pero si la gente no me estaba diciendo nada, pues. Pero uno de mamá tiene ese sentimiento, no sé si es de culpabilidad, no sé si es de ser la mamá perfecta, y de que entonces nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos como madres. Entonces, al ver una niña tirada en el piso, haciendo berrinche, yo sentía que era el reflejo de mi maternidad. Y no lo es, pues. No lo es. Nuestros hijos traen su propia personalidad, aún siendo niños, personas neurodivergentes. Ana lo decía al principio, existe el chantaje. Y eso no es algo que uno de madre enseña, pues.
Así es.
Simplemente es parte de la personalidad y apareció y ya está, pues. Y luego Ana mencionó, ¿qué fue lo otro que mencionó? Ve que le dije que se me iba a olvidar. Mencionó, lo acaba de mencionar, pero yo sabía que se me iba a olvidar.
Del carácter, los sueños que uno va trasladando, ¿no?
No era eso. En fin, ya nos vamos a acordar. Sí. Ya nos vamos a acordar. Pero sí, es bien importante esa expectativa que yo no sé quién...
se inventó.
Ajá, gracias, Ana, que yo no sé quién se la inventó. Y sobre todo, si alguien se la inventó, que me digan quién fue, si hizo un libro, que me lo pasen, y si pregúntenle si hizo algún libro, también un texto para madres de personas neurodivergentes. Y no solo de personas neurodivergentes, personas con, qué sé yo, con hijos con malformaciones, de hijos con otro tipo de enfermedad, hijos con VIH, hay niños que nacen con VIH. Y en fin, puedo mencionar cualquier cantidad de condiciones que esperar de una mamá de un niño con cualquier situación. O sea, realmente no hay un libro descrito. Pues, de hecho, por eso estamos acá, queriendo transmitir lo que para nosotras ha sido la maternidad. Y de pronto, el hecho de que las mamás, otras que nos escuchan, se sientan familiarizadas, que entonces no se sientan raras, porque cómo he odiado esa palabra de que Fernanda existe en mi vida, sino que se sientan diferentes. Pero al final de cuentas, mamás, pues. Y diferentes porque nos salimos de la mayoría. O sea, realmente somos especial.
Sí, y somos amas de casa y también.
Sí, y seguimos siendo esposas y seguimos siendo también el trabajo. Somos profesionales, somos unas trabajan en casa. Ana tuvo que trasladar, por ejemplo, su trabajo a la casa. Mari creo que ha tenido que cambiar de trabajo en diferentes situaciones. Sí. Yo, en mi caso, he tenido que abandonar mi práctica privada, por lo menos al ritmo que antes la llevaba. Uf. Increíblemente, pues. Entonces, en algunos casos, pues, nos hemos tenido que convertir hasta en terapeutas de nuestros hijos también. Entonces, sí, la expectativa. Hay mamás que, por ejemplo, yo escucho que hacen ejercicio cuando están embarazadas, levantan pesas. Magnífico. Sí. Magnífico. Hay mamás que se sienten más mamás porque parieron normal, como natural. Dicen. Pero yo tuve por cesárea. ¿Usted por qué tuvo, Ana?
Un y uno.
Uno y uno, cesárea. ¿Y quién fue?
Alejandro fue normal.
Alejandro fue normal y...
Dos cesáreas.
Cesáreas, las dos. Igual yo, fueron las dos cesáreas. Me quisieron dar parto con Fernanda y yo le hice hasta cuando pude, pero ya después se salió de mis manos, pues. Sí, sí. El punto es que dejemos esa guerra de si le dio chiche o no le dio chiche. O cuánto tiempo le dio. Es que nunca hay...
Es que no podemos.
No puede quedar bien. No se puede quedar bien. Por ejemplo, la vez pasada entrevistaba yo a una mamá. Le estaba haciendo un perfil sensorial. Y entonces yo le pregunté, ¿y le dio lactancia? Yo le di, pero le prometo que yo intenté. Lo que como que si yo la estaba exactamente a la defensiva. Y yo, lejos de querer, o sea, sabré yo, pues lejos de querer cuestionar o acusar o juzgar a una mamá, al contrario, yo lo estaba haciendo porque es un requisito, pues, porque para mí es importante, usted lo sabe, Ana, por la parte de la succión, que es correcto, y el desarrollo del habla y la. No lo preguntaba por otra cosa, ya eso para mí quedó atrás. Sí reconozco que en algún momento, porque sería mentir si yo dijera que jamás, nunca he juzgado a una madre, sería mentirosa. Ahora, con la llegada de Fernanda, ha bajado enorme. Enorme eso. Entonces, son como el meme que dice, son cosas que me mantienen humilde. Sí. Pero qué feo, ¿verdad? Qué feo que por esto que nos pasa, de pronto nos hemos vuelto más empáticas. Entonces, creo que por eso tenemos esa misión. Entonces, pues aquí estamos tratando de compartir este propósito, esta misión, pero también con el deseo de que realmente las que nos escuchan lo logren sin tener que tener un hijo en la neurodiversidad, pues, sino que simple y sencillamente ser empático porque es de humano ser empático, pues.
Así es.
Y porque lo necesitamos todos en algún momento de nuestras vidas, lo vamos a necesitar. ¿Cuál ha sido el momento más alegre como mamá con Emma, con Alejandro? Hoy sí vamos a empezar por Ana.
Bueno, siguiendo la línea, el momento full. Ajá. Yo también le había pedido a Dios de que yo quería que Alejandro, cuando viniera de la escuela, uh-huh, él viniera corriendo y yo lo abrazara. Ajá. Que nos íbamos, porque él empezó a caminar, pero no lo hacía muy bien.
Cómo cambian los sueños,
y
¿verdad?
Y esa parte sí. Se dio.
O sea, que mi hijo venga de la escuela corriendo a abrazarme. Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Sí. Tan simple. Y sin embargo, se lo pedí a Dios. Yo le pido a Dios que Fernanda me diga mamá, aunque me diga mamá, déjame en paz. Pero que me diga mamá. O sea, jamás me ha dicho mamá. Entonces, ¿cómo la vida se vuelve tan sencilla, verdad?
Sí, sencilla. Ajá. Y ahí fue donde dije yo, aquí está lo que te pedí, Dios. O sea, él llegó y corrió y no se cayó, lo abracé y me dijo mamá. Porque él sí balbucea
palabras
así, aisladas. Y de ahí para allá yo fue como un, como cuerda para empezar a dedicarme a sí a la parte física y venía todo lo neurológico, el aprendizaje y todas las cosas, ¿verdad? Que no abandoné, pero a las que no les di énfasis por dedicarme a la parte física, porque un varón ya de 9 años sin caminar es un poquito complicado.
Claro.
Y ahí empezó lo otro y yo siento que todo ha sido para más.
Ana, y eso que, bueno, Alejandro no caminaba. Definitivamente creo que ese es un hito del desarrollo que todos queremos que nuestros hijos cumplan, ¿verdad? Todos esperamos que suceda al año de edad. ¿En algún momento dudó que no fuera a caminar, Alejandro?
Sí. Sí, porque como había un cuadro que no era solo físico el problema, sino que neurológico. Bueno.
¿Y en qué momento, Ana, usted dijo, no, yo creo que sí? Sí iba a caminar. O sea, usted me dice, ¿usted creyó que no iba a caminar? Sí, pensé que no iba a caminar. Sí. ¿En qué momento eso cambió? ¿En qué momento pensó, no, yo creo que sí? Creo que sí iba a caminar.
Cuando mi esposo empezó a cargarlo en sus hombros para cuando salíamos, entonces él ya ponía derecha su columna y le pasaba las manos hacia enfrente del cuerpo a mi esposo y él le agarraba las manos y se las ponía tenso en los brazos y él hacía resistencia.
Entonces, o sea, él estaba moviendo su cuerpo. Él quería.
Ajá, entonces se acomodaba que quería cómo lo llevaran. Ya
estaba
no,
dominando su cuerpo.
No era un bulto, un bojotío, pues, que llevaba a su papá y lo acomodaba.
Y no estaba todo flácido.
Eso, sino que él se sentaba, se acomodaba en los hombros de él, que por eso el papá desarrolló músculos sin ir al gimnasio.
Ella, ¿eh?
Entonces, él me decía, fíjate que yo siento que él ya opone resistencia y se acomoda. Y cuando yo le agarro las manos enfrente, le hace para atrás, entonces yo creo que y estira, y estiraba
y domina, las manos. Dominaba su cuerpo.
Empezaba a dominar porque...
¿quién sí, no la le parte proprioceptiva.
Verticalizadores, historia. Pero ahí fue donde yo sentí que dije, sí, va a caminar entonces.
Le preguntaba esto, Ana, porque ¿cuántos niños no hemos visto en el centro que los papás... un zapato, por ejemplo, se lo ponen? Porque como el niño ya camina, entonces como que vamos dejando, le vamos poniendo restando menos valor.
Importancia.
Esa es la pasión. Sí. Vamos restando importancia a otros hitos que no los vemos tanto como tan del desarrollo, como caminar, como hablar, eso sí, o como controlar esfínteres. Eso sí nos súper interesa que lo hagan, pero no le ponemos tanta atención a que se ponga un zapato, un calcetín. Eso se lo ponemos. Hacemos todo esto por ellos. Y eso es algo que yo veo muy comúnmente. Y yo les digo a los papás, y usted me va a sacar de mi ignorancia o me dice, no, eso no así es, no sé, porque no me ha pasado, pues. Es fácil ponerle los zapatos a nuestros hijos mientras tienen hasta 7 años, 8 años. Pero, ajá,
ya después
a los 15, complicado. 16, 18, 20, 30, ¿Alejandro se puede poner un zapato?
Totalmente solo, no. Necesita ayuda.
Necesita ayuda. Sí. Pero recordemos que Alejandro tiene un problema motriz. Okay. Aparte del autismo, Alejandro tiene un problema motriz. Pero hay muchas mamás de niños con autismo que su hijo no tiene un problema motriz, solo es el problema del autismo o la condición, perdón, no vamos a decir problema, solo es la condición autista, pero que tenemos en nuestra cabeza, ay, pero es que él no puede. Entonces pongámosle el calcetín.
Y es la necesidad del padre, es la prisa por irnos. Porque
totalmente.
Vamos a hacer un mandato, total. Vámonos. Entonces yo se lo pongo y vámonos.
Sí.
Y ahí es donde uno tiene que aprender, ¿verdad? Me que pasa. La necesidad.
Total.
La
y
necesidad
eso,
de los niños es nuestra, no es la que tenemos que satisfacer.
Exactamente. Estamos satisfaciendo nuestra necesidad y aparte de eso, estamos tirando por la ventana un momento valioso de aprendizaje.
No, y un proceso muy largo. Un proceso muy largo que yo siento que Alejandro entiende y capta, porque él hoy tiene una percepción que a mí me deja con la boca abierta. No, es que
entiende súper bien.
No, y estoy hablando de una cosa y él... Voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Él su fijación son las revistas estilo.
Ok.
No me estaban dando la suscripción y yo fui a la prensa, porque yo soy de las que muevo todo hasta que me den algo. Uh-huh. Yo le dije, pues me dan de las que le sobren o que tengan donde, pero yo quiero mis revistas porque mi caso es este y este. A mí no me interesa leer la revista. Yo no me suscribo por eso, sino que por este y este. Entonces, claro. Llegué con ellas, las escondo porque si no las agarra todas. Entonces le di una. Y cuando estaba hablando con el papá, ¿verdad? Le dije, es que a Alejandro pasé por la prensa. Porque, es que pasé por la prensa haciendo un mandado. Cuando yo dije, pasé por la prensa haciendo un mandado, él salió con la revista y se la enseñó papá. O sea, él sabe que fui a la prensa a traer la revista y yo no lo relacioné en ningún momento.
Él lo relaciona.
Entonces, ese tipo de conexiones.
Claro.
Yo, pues, obvio que todo el proceso físico que llevé con él para que caminara, tuvieron que haberlo guiado a que tenga un entendimiento y una...
Claro, es que es integración sensorial. Y eso es lo que
el padre tiene que entender. Sí. Ahí es donde el padre tiene que entender.
Que el ponerse un zapato significa muchísimo más que solamente ponerse el zapato.
Ponerse el zapato, que no es local.
Sino que significa un crecimiento del cerebro importantísimo. Sí. Y que el cerebro está dominando el cuerpo. Así está es. Controlando una postura, está controlando las manos, está ejerciendo la fuerza del pie dentro del zapato. Todo eso es integración sensorial. Claro. Y todo eso, cuando funciona adecuadamente, madura el cerebro. Y por eso después Alejandro ha alcanzado pues lo que
ha
alcanzado. A los
35 años, pero todo ese proceso ha influido, claro, con mucha paciencia y con...
Sí, y es importante decirlo porque a veces las mamás, papás... Hoy vamos a hablar de las mamás porque estamos en mayo y es el mes de la madre. Sí. No vamos a hablar de los papás. Ya hablamos de ellos en marzo. Pero hay mamás... Y ojo, no estamos criticando. Todo esto, tómenlo más bien como algo constructivo, en todo caso. Pero no una crítica solo de juzgar. No, al contrario. Queremos sacar y enviar el mensaje de que enseñar a poner un zapato es tan importante como aprender a leer y escribir.
Así es.
Si no es que para mí, más importante.
Y que aprovechen.
Ponerse el zapato.
Y que aprovechen, porque eso es lo que les digo yo cuando tengo la oportunidad de tener relación con una mamá. Que el niño de 1 a 5 o 6 años todavía lo podemos manipular físicamente. Entonces podemos hacer lo que querramos con él y lo agarramos de aquí y lo ponemos allá.
Y por eso también es que lo hacen. Porque como es tan fácil agarrar al niño aquí para allá, por eso que también...
De doble filo.
Correcto.
Pero ahí es donde hay que aprovechar, porque yo hubiera querido que en ese tiempo alguien me dijera, haga esto, esto y esto. Entonces hoy yo lo digo porque yo ya lo pasé y sé lo que he logrado por eso, que no fue intencional porque no sabía muchas cosas que hoy sé. ¿Verdad? Y que me fui preparando, pero la vida es la que lo prepara uno.
Así es.
¿Por qué esperar 35 años como me pasó a mí?
Para que poder es más pesado, que él tiene su fuerza, que es un hombre, pues.
Es un hombre.
Porque neurológicamente tal vez no crecen, sí, pero el cuerpo crece como...
La sexualidad va...
Ese es otro tema. A mí, bueno, nuestras hijas María van a entrar a la pubertad, tienen 8 años. Yo sé que tal vez me estoy adelantando y estoy siendo exagerada, pero es lo que estamos hablando. Creo que al ser mamás de niños o de personas neurodivergentes, nada es exagerado. Siento yo que nada es exagerado. Como decía Ana, es que a veces nos apresuramos y por salir rápido, pues mejor ponerle los zapatos para que no nos atrasemos. Ay, que exagerar. Estoy perdiendo un momento de aprendizaje. Ay, que exagerada. Estoy perdiendo un momento de aprendizaje.
Sí, lo está haciendo.
Porque... Por lo menos para mí, hablo por Fernanda y por mí, tener un momento de atención de Fer es súper difícil. Súper, súper difícil. Entonces, para ella, saber que va a la calle es, va pues, la tengo toda su atención. Bueno, pero hay que ponernos los zapatos. Hay que levantar el pie, meterlo en el pantalón, meter el otro en el pantalón. Y si nos atrasamos, nos atrasamos. Llegamos tarde a los cumpleaños, llegamos tarde a creer a veces.
Pero ese es el momento que tiene que aprovechar. Pero ese es porque a ella le mente.
Porque ella quiere, porque ella está poniéndome atención. Sí. Por ejemplo, ¿en qué momento usted capta la atención de Emma?
¿Qué le puedo decir? Me pasa igual, Carol. Esos momentos de atención son bien cortos.
Es correcto.
Entonces, generalmente tengo que motivarla con algo. O sea, vamos a hacer tareas. Tenemos que hacer la tarea. No, no quiero hacer tareas. Tenemos que hacer la tarea. Quiero ice cream. Entonces, vaya pues, como decía doña Ana, el chantaje, vaya pues, le voy a dar ice cream, pero vamos a hacer la tarea. Es el único momentito en el que yo puedo hacerla, que se siente, que lea su cuaderno y ella empieza entonces a leer. Ella toca los cuadernos y toca sus letras y entonces empieza a leer y ya se pone. Pero es, si yo me muevo, inmediatamente ella ya también se levanta y ya terminé, o sea, ya no quiero tareas.
Claro.
Es bien, sí, también es bien corto ese espacio momento, de atención. De atención, sí.
Ese momento, sí, a veces hasta uno. Bueno, ahorita sí. Quería hacer, ¿cómo se llama? Una reflexión de lo que había dicho Ani, ya se me había olvidado lo que había dicho. Y no es que no le esté prestando atención, pero pasa. Estamos pensando en todo, no digamos en un niño que hasta por una hormiga que va pasando se pone a platicar con la hormiga. Sí. Pero bueno, ese ha sido el proceso de ser mamás. ¿Se dedican tiempo a ustedes mismas?
Yo intento.
¿Qué es dedicarse tiempo para Marieta?
Para mí lo máximo es ir al salón de belleza y que me hagan los pies. Es lo que más disfruto. No me importa si mi pelo no está on point, como dirían. No me importa nada más. Me he descuidado incluso en mi peso corporal. Hay diferentes cosas también, ¿verdad?, con las que estoy luchando. Situaciones hormonales nada graves, pero que ahí están. Y que después de los 40...
Sí.
Ya
no, y que hay que prestarles atención, Mari. Exacto. Porque usted, como dice usted, me he descuidado en esto, pero sí. Nuestros hijos están on point, como dice usted. Tratamos de darles todo, pero ¿y nosotras?
Y no vamos a ser eternas.
Y no vamos a ser eternas. Otro punto.
Esta tarde que venía para acá, trataba de hacer como una memoria de todo, porque me imaginaba preguntas diferentes, ¿verdad? De parte de Carol hacia nosotros.
¿Qué pregunta? Después me dice.
no sé, relacionada siempre con el autismo, pero empecé a pensar, o sea, cómo, en mi caso, ¿verdad? ¿Cómo me he preocupado yo por mantenerme fuerte por mi familia, mantenerme fuerte para Emma, mantenerme fuerte para mi hija mayor, ¿verdad? Porque cuando hay hermanos que son neurotípicos, ahí hay otras complicaciones, ¿verdad? También, y en mi caso, pues, mi hija neurotípica es mayor. Entonces, ese es otro proceso, ¿verdad? Entonces, me puse a pensar, ¿y quién me pregunta a mí cómo me siento?
Yo ahorita.
Yo sí. Pues sí, ¿verdad? La red de apoyo que tenemos, las madres que admiramos y esos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos en nuestro entorno. Pero así como de first hand, o sea, aquí rapidito, ¿cómo te sentís hoy? Hay días malos, hay días mejores, ¿verdad? Como decía doña Ana, yo llegaba y me sentaba con él a llorar. A mí me ha pasado, me pasa.
Me pasa, ¿verdad? A mí me también. Me pasa,
no es que ya no pasa.
¿A usted todavía le pasa, Ana?
Sí. Entonces, me pasa cuando él hace sus cosas y yo le digo, amor, y yo me pongo a llorar, y cuando él me ve llorando, él hace una carita, entonces, como él no controla los gestos y las emociones. Entonces, entre reír, llorar, y entonces ya me abraza.
Pero se calma, Ana.
Sí, pero se calma porque yo estallo y le digo, ay, amor, ¿qué más puedo hacer? Porque
sí. Sí, es... Y no sé si lo hablamos, pero también tienen comportamientos como cualquier niño. O sea, no solo por el autismo es que mi hijo hace esto. Ajá, entonces, a mí me pasa bien frecuente que cuando Emma...
no todo es autismo.
Estas crisis no es porque tiene autismo. Entonces,
es porque es una niña.
Yo en casa, yo les digo, si nosotros, que somos adultos, que tenemos conciencia, a veces queremos gritar, queremos salir corriendo, queremos, no digamos ella, que no puede, o sea, no puede procesar y no puede controlar esa emoción. O sea, se pone a llorar y está tal vez como molesta, ¿verdad? Ese, o sea, estar ese, ¿verdad? Que para otras personas es molesto, para mí ya es, o sea, yo ya, porque yo lo entiendo como mamá, pero tal vez en mi familia, a veces mi esposo, a veces mi hija, a veces mi mamá.
Y el mismo núcleo familiar.
El mismo núcleo familiar.
O sea, entonces, no estamos hablando de tíos que conviven menos con nosotros.
La gente que está cerquita y ya le dicen, Emma, ¿qué pasa que solo estás llorando? Emma, cállese, o Emma, esto. Entonces, a mí me duele. O sea,
me afecta.
Me afecta porque
Lo que hablamos.
¿Verdad?
Lo es que como hablamos. Que son el reflejo de mi maternidad. Entonces, sí, a mí me pasa. A veces regaño a Fer y la regaño fuerte. Y yo lo hago y después me arrepiento. Pero nada me hace sentir tan mal como ver que otra persona la regaña.
Así es.
Es terrible, es terrible. Y creo, pero creo que eso que acaba de decir Mari es en el, dio en el clavo. Sí nos sentimos mal por ellos, pero creo que es más por lo que uno de mamá se autocondena, como la están regañando, porque yo no le he enseñado esto, yo no le he enseñado a canalizar sus emociones, hablando del ejemplo de Emma, pues.
Sí.
¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan...? Hablamos de que nos sentimos juzgadas externamente, pero la verdad es que también como que desde el momento en que somos mamás nos meten un chip de autoconciencia y nos juzgamos nosotras mismas, tenemos nuestras propias expectativas de que tenemos que ser la super mamá, la super esposa, la super todo. Bueno, yo le preguntaba a Mari qué es para ella relajarse, porque también uno necesita un momento para nosotros. Y si no estamos bien nosotras, nuestros hijos no están bien. Y eso es algo que yo he comprobado y estoy segura que ustedes también lo han comprobado. En mi caso, parece mentira y probablemente se van a reír, pero para mí hacer un TikTok me relaja enorme. Enorme, me río, siento hasta que hago ejercicio, siento, depende, si es un TikTok de baile, siento que hago ejercicio. Me río cuando yo misma me veo ahí, pero no ha sido fácil, porque, sí. Por ejemplo, mi forma, esa forma de relajarme, la ve las demás personas.
No, y usted lo hace
también. A usted nadie la ve en el salón que sí, le estén haciendo los pies. Le ven después los pies y dicen, sí, qué bonitos los pies de Marieta. Y usted lo disfruta. Sí. Y para uno ese es... Por eso uno lo hace, pues. Sí. Para que... ¡Ay, qué bonito! Mire, qué bonito. Y el color. Y dónde y a qué salón va. Y así. Sí. Y entonces uno se siente bonito. En mi caso, cuando la gente me dice, ¡ay, mire tu TikTok! Me morí de la risa. Yo me siento súper bien. Pero no fue fácil. Porque, nuevamente, hablando de las expectativas, una mamá que hace TikToks, Dios mío santo, es que hasta cómo nos tenemos que vestir después de cierta edad si sos mamá. Si no sos mamá, todavía después de cierta edad puedes usarlo. Pero ¿quién se lo inventó, pues? ¿Quién lo dijo? La vez pasada escuché a un papá decirle a su esposa, de un niño que también vi en el centro, el niño se tiraba al piso, entonces ella andaba en falda. Entonces ella se agachaba a recogerlo y él le dijo, no te agaches, todo se te ve cuando te agachas. ¡Qué barbaridad! Entonces yo dije, wow, ¿y por qué entonces no se agacha él a recogerlo? Pero no, es que no te hubieras vestido así. No te hubieras vestido así. Pero yo dije, no, creo que esa, en mi cabeza, ¿verdad? No lo dije. Pero lo voy a expresar hoy acá. En mi cabeza yo dije, ¿por qué ella tuvo que elegir diferente ropa? ¿Por qué no podemos decir, ay, ¿por qué no lo recoges vos? O sea, ¿por qué no lo levantas vos del piso? No, que él estaba ahí plácidamente sentado, pues, sin hacer nada. Y la mujer me estaba respondiendo las preguntas, buscando en el celular datos de informes médicos que le habían dado, el niño tirándose al piso, y él estaba nada más ahí sentado. Y, ojo, no es que estamos haciendo la comparación entre lo que hace un padre y lo que hace una madre. No, ya dijimos que no se metan esos rollos. Sí, sino simple y sencillamente, cómo se le juzgó a una mamá por andar en falda o en vestido, sabiendo que tenía que levantar al hijo. Y si quiere andar en falda y en vestido, pues.
Así es.
Entonces, qué complicado llenar las expectativas.
De todo el mundo.
Y es de tanta gente que hay que llenar expectativas. Ana, ¿cómo se relaja usted? ¿Cómo se quita el estrés?
Pues
¿cómo se consiente?
Pues sí. La primera que ya probé es yéndome donde Ani. Viajando porque me desconecto.
Ani está en Alemania, ¿ok? Entonces, por eso ella se relaja cuando se va donde su hija.
Yéndome donde mi hija y luego al salón.
Que no es algo que puede hacer tan frecuentemente.
No.
Ir donde Ani.
Cada 3 años, por lo menos.
Cada 3 años.
Y más seguido al salón.
Y somos mamás todos los días, no cada 3 años.
Y yo al salón, sí, por el pelo. Más manos y pies, nada.
Ana va por el pelo. Sí, o sea, lo que quiero señalar es que a veces también hasta en eso somos juzgadas, en la manera en que te relajas. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo amistades. No, yo creo que a ustedes no les pasa. Pero yo tengo amistades que me dicen, pero es que tenés que acompañarte, Carmen. tenés que tener un novio, tenés que tener una pareja. ¿Y quién dice que tengo que tener un novio y que tengo que tener una pareja? O también les parece que por no tenerlo, yo no me relajo o que estoy sufriendo, exactamente. Cuando yo me relajo y lejos de sufrir, me muero de la risa haciendo un TikTok. Y bueno, esa es una de las cosas que disfruto hacer, pero la verdad es que son varias. Por ejemplo, me encantan las plantas. Me encantan las plantas. El otro día mi hijo Alejandro me dijo, esta casa ya parece una jungla. Cada vez que llego a mi casa y lo llamo por teléfono y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué trajiste? Porque no puedo cargar la planta. Entonces ya solo me dice, ya voy para abajo. Abrí el baúl para ir a bajar la planta. Entonces, y curiosamente, cada vez que me pongo a sembrar, Fernanda siempre se pone al lado mío y lo disfruta y le encanta, le fascina. Entonces yo digo, esta es una actividad que podemos compartir las dos. No tenemos otra actividad en la cual yo sienta el interés de ella, tanto como cuando ella me ve sembrando una planta. No es que ella me abona o me ayuda físicamente, pero ella se sienta al lado mío y está ahí.
Solo con
y,
eso.
Y toca la planta, le hace así, y se va 5 segundos, regresa, y otra vez, pero está conmigo.
Está interesada y está con usted.
Está conmigo. Entonces, sí. Eso es algo increíble que a mí me ha pasado y que hoy lo quiero compartir, que de pronto no piensen que no hay ninguna actividad que puedan compartir con sus hijos neurodivergentes. Si bien es cierto, enterramos anhelos y sueños. Yo soñaba con irla a ver al teatro, hacer una obra de ballet, qué sé yo. Pero no me imaginaba que íbamos a sembrar plantas juntas. ¿Y saben qué? Lo disfruto enorme. Y yo no sé cómo iba a ser acompañarla a ir al ballet, pero estoy disfrutando lo que la vida me dio hoy. Y lo disfruto genuinamente. Entonces yo invito también a todas las mamás a que incluyan a sus hijos dentro de sus actividades, que de pronto ustedes piensan, ¿qué le va a importar? De eso se trata, de descubrir las habilidades, los intereses de nuestros hijos y potenciarlos. Y quien quita y el día de mañana, Fernanda, sí, no sé, le van a encantar las plantas y va a crear jardines, o qué sé yo, no sé, se va a inventar un abono, tantas cosas que pueden surgir de un jardín y de las plantas. O sea, miren esta mujer que es autista, ella, Temple Grandin, así es que se llama, ¿verdad? Ella, los papás descubrieron un interés por los animales, y sí, por los animales de la granja eran. Y de repente empezó a ordeñar las vacas y era aquello, y después era todo un laboratorio científico de todo lo que es el proceso de todos los alimentos que nos pueden dar los animalitos de la granja. Y es impresionante, pues, lo que podemos llegar a descubrir. Entonces, es importante compartir esos momentos. No pensemos que nuestros hijos, por ser diferentes, no tienen ningún interés. Pero hay que descubrirlo. ¿Saben qué otra actividad me pasa con Fernanda? Cuando toco el ukulele. Cuando toco el ukulele, ahí está también encima mío. Y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe.
Y el ukulele es fácil, como es pequeñito, tal vez ella también.
Y créame que he tratado de que lo agarre, que algo, a lo mejor no va a ser ahorita. El otro día conocí un niño de 16 años con autismo. Me pareció que era ver a Fernanda, pero dentro grande. De 9 años. ¡Wow! Increíble. Es que lo mismo que Fernanda, lo mismo. Podría decir, con la diferencia que lo sentí, que ya hablaba, que me hablaba con los ojos. Yo decía, y yo le dije a él, sácalo, decime lo que me quieres decir. Sácalo, y solo sacaba, y le hacía. O sea, realmente estaba conectado conmigo, porque él, yo imagino que él pensó, sí, algún día, y se rió. O sea, no sé, pero son momentos mágicos, pues son momentos mágicos. ¿Hay alguna actividad que usted haga con Emma?
Pues cosas en la casa, Carol, más así como usted, ¿verdad? Bien pocas. Y ahorita que mencionaban eso, o sea, es difícil no sentirse mal porque, por ejemplo, la llevo a terapia, la dejo y la recojo, no puedo quedarme con ella. Entonces esa es una de las cosas que sí me hace sentir a veces culpable, ¿verdad? Porque uno dice, yo quisiera participar de esa, ¿verdad? Poder ver esa terapia, involucrarme más, aprender yo también, pero para poder pagar las terapias tengo que trabajar.
Correcto.
Esa es la la respuesta típica que tenemos en la mente. Es otro, para poder suplir estas cubrir estas actividades adicionales de aparte de escuela, tengo que trabajar.
Así es.
Entonces,
y eso es bien importante, el famoso sentimiento de culpabilidad. Sí. ¿Estaré haciendo lo suficiente? Si trabajo, debería estar con mi hijo en la casa. Si no trabajo, debería estar trabajando para poder darle otro tipo de terapia, sí, para poder pagarlas. Porque existe de todo, pues. Sí. Como les acabo de decir, la que trabaja y le puede dar todas las terapias que su hijo ocupa, o la que no, yo me quedo con mi hijo porque siento que eso le va a hacer mejor a él, lo cual también es cierto, pero no puedo darle las otras terapias porque no tengo cómo dárselas, pues. Sí. Entonces viene el famoso sentimiento de culpabilidad, o él también existe, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de que yo voy a comer, a cenar, y me siento culpable, sí, porque no estoy con
ya
Fernanda.
Ya quiero regresar.
El otro día se fue la luz en mi casa en la noche, pero al mismo tiempo vino una muy buena amiga mía de Teus. Ya habíamos quedado en que yo le iba a traer porque no tenía auto y que la iba a ir a dejar a su Airbnb y todo el rollo. Y me dice ya cuando llegó, pero no he comido, llévame a comer. Y yo solo pensando en que Fernanda estaba en la casa sin energía y yo aquí en un restaurante comiendo. Sí. Qué horrible, ¿verdad? Cómo sí, nos sentimos culpables, cómo nos latigamos. Y no, la verdad es que yo regresé a mi casa y Fernanda estaba fondeada.
Pero eso sí pasa. Sí. A mí me pasa.
Bien frecuentes.
Pasa. Cada vez que salgo.
Ahorita, bueno, anda.
Que no, sí, ahorita que queda solo.
Fíjense
cuando
que
nos turnamos con él, venga, yo me relajo y me olvido. Sí. Pero cuando queda solo, sí, ahorita que estoy sola, sí.
Sí, porque Edwin, que sí hemos mencionado, ¿vale?
Ay, sí.
Qué barbaridad.
Pero es que definitivamente.
Una estrella.
Se lo merece, se lo merece. Sí. Un saludo para Edwin. Edwin representa muchas cosas en nuestras vidas. Pero bueno, hablando de Edwin, Edwin ahorita está en Estados Unidos trabajando precisamente para lo que estamos hablando. Pues son sacrificios que tenemos que hacer. Y yo no sé si a ustedes les pasa que pensamos que ellos no se sienten tan culpables, pero yo creo que se sienten igualmente culpables. Sí. O sea, es una culpabilidad. ¿Cómo hacemos para deshacernos de ese sentimiento?
Sí, porque si la sienten, lo que pasa es que no lo reconocen.
No exteriorizan.
No son tan dramáticos como nosotras. No son tan dramáticos. Porque yo pienso también que el papá de Fer, él trabaja mucho, mucho, mucho. Y yo siento que, como dice Ana, tal vez él no lo manifiesta, no lo expresa, no lo refleja. Creo que esa es la palabra. Pero sí creo que debe sentirse culpable de no pasar más tiempo con Fer de pronto, porque con Ale sí, pues es mucho más fácil compartir. Y creo que con nuestros hijos neurotípicos no nos sentimos tan culpables como nos sentimos con nuestros hijos neurodivergentes.
Sí, porque ellos hacen su vida y...
Correcto, pero estoy pero quiero hacer un paréntesis, pero estoy segura que si no tuviéramos hijos neurodivergentes, no nos sintiéramos culpables con nuestros hijos neurotípicos.
Sí. Sí,
porque estoy segurísima, porque es como aquellas ganas también de demostrar drama. Qué cosa, ¿verdad? O sea, nos encanta. Bueno, no sé si nos encanta, pero es algo que es bien difícil de despojarse. Es bien difícil. Sí.
Sí, yo no conocía, perdón, doña Ana, yo no conocía la historia de doña Ana, ¿verdad? No sabía de su hijo y de, ¿verdad? De que adicional de su diagnóstico de autismo, también hubiera algo neurológico. Pero algo que me llamó la atención o que me da como más aliento es saber que es un adulto, ¿verdad? Que ya tiene 35 años y pues está ahí, ¿verdad? Está todavía aquí porque ese es otro de las... A mí me pasa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a vivir mi hija? ¿Cuántos años puede llegar a vivir mi hija?
Sí. Mari, qué excelente
Es una
observación.
Cosa que...
Eso, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar si yo le falto?
Eso, sí.
¿Verdad?
Si nosotros nos vamos antes.
Yo tengo una amiga que ella me pasa contando la historia de una tía abuela de ella, creo que así es, o no sé si es tía de ella, no me acuerdo bien. Pero el punto es que tuvo entiendo que fue hace en algún tiempo eso, no sabían si realmente su hijo o hija, no me acuerdo tampoco, era hijo creo, tenía autismo o no. Pero fue un muchacho que no fue a la escuela, que se quedó toda la vida en la casa. Lo que les quiero contar es que ella siempre me pasa diciendo a mí, porque yo le expreso y le transmito esta preocupación que ustedes acaban de decir ahorita, se la pasó comentando a ella. Y yo creo que lo comentamos mucho también. Y ella me dijo a mí, fíjate que mi tía enterró a su hijo ella tenía como 90 y pico de años y el hijo como 70 y pico de años. Y ella lo cuidó hasta el último día. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el otro día estaba viendo en un programa de Estados Unidos, real, en una corte, que le hicieron un... Estoy mintiendo, no fue un programa, fue un TikTok. Un TikTok. Llega un señor de 103 años a la corte de vial en Estados Unidos, y porque tenía un ticket por haberse pasado un rojo, un semáforo en rojo. Entonces el juez le dice, ¿qué le pasó? Pero usted andaba manejando, sí. Y el juez se queda en shock porque tiene 103 años, ¿verdad? Yo me imagino que le haber pensado, ¿y quién, en primer lugar, por qué andaba manejando a los 103 años, verdad? Entonces, él le, de hecho, lo expresó y le dijo, pero es que a los 103 años, le dice, debería de mejor buscar a alguien que lo lleve. ¿No tiene hijos? Tengo uno, le dice. Bueno, pues su hijo debería de manejar y trasladarlo donde sea que usted quiera ir. Yo le voy a ¿cómo se llama? A perdonar el ticket, pero para la próxima dígale a su hijo que él lo transporte mejor. Y le dice el señor, pero es que yo tengo que transportar a mi hijo. Perdón, ¿y cuántos años tiene su hijo? Usted tiene 103. Su hijo ya es un adulto. Mi hijo tiene 77 años, le dice. Ok, entonces su hijo perfectamente... Mi hijo es una persona con autismo, le dice. ¡Wow! Mi cabeza le hizo... Sí. Uf. Y es un, era un hombre de 77 años con autismo, hipertenso y diabético. Y entonces estaba en una crisis hipertensiva. Entonces iba al hospital, lo llevaba al hospital. Entonces por eso el señor de 103 años se pasó el rojo. Y lo pararon. Y le hicieron el ticket y él con el señor, su hijo, en el carro, con una emergencia para ir al hospital. El juez ha empezado a llorar. Y le dice, espérenme, espérenme. Usted tiene 103 años y usted llevaba a su hijo con autismo de 77 años, hipertenso, al hospital de emergencia. Sí, le dice. Y por eso me pasé. Y el señor andaba una gorra. Entonces le dice, ¿y esa gorra se la regalaron o es suya? Es mía, es mía. O sea, usted es veterano también de Vietnam, le dice. Porque era, tenía los signos de eso. Sí, le dice, también servía en la guerra. Sí. Váyase para su casa. Usted es un ciudadano ejemplar.
Así es.
Pena tengo de haberle puesto ese ticket. Entonces, sí. Increíble, pues. Y yo dije... Dios a mí, y a escucharla a usted, Ana, hoy decir todas las promesas y que todo lo que a usted le ha pasado son promesas cumplidas por parte de Dios. No sé si hay personas, porque aquí todo el mundo tiene la libertad de creer o no creer, pero nosotras elegimos creer, pero no juzgamos a quien elija no creer. No importa, no pasa nada. Esa, precisamente eso estamos hablando, de aceptar las diferencias que todos tenemos. Seríamos hipócritas si diríamos que no aceptamos a la gente que no cree en Dios. Y estamos pidiendo que crean en nuestros hijos, que acepten sus diferencias. Aquí aceptamos las diferencias de todos. Entonces, creo que Dios nos va a dar la vida para cuidar a nuestros hijos. No es el orden habitual.
Así
es. No es el orden habitual. Nosotros usualmente enterramos a nuestros padres. No sé qué vamos a sentir, pero sí sé, hablando de que tenemos que cambiar nuestros anhelos y expectativas, sí creo que vamos a enterrar a nuestros hijos y nos vamos a sentir felices. Porque no nos vamos a morir con la preocupación de quién va a cuidar
eso,
a mi hija.
Es que eso,
entonces yo creo que desde ese punto de vista... Ya, fíjense que a mí, por ejemplo, eso ha cambiado mi angustia de ¿y qué va a hacer si hago falta? ¿Y qué va a hacer si hago falta? ¿Y qué va a hacer? Sino que yo pienso, Dios, permíteme enterrar a mi hija. Hay gente que dice como, ¿cómo puedes decir eso? No, es que no la quiero enterrar mañana.
Obvio.
Pero permíteme llegar a los 103 años y enterrarla a ella a sus 77.
Sí. Así.
O sea, y si eso me llega a pasar, yo me voy a sentir feliz. Feliz.
Porque si no le dicen a uno, ¿y cuántos hijos tiene? Dos. Tenga más, pobrecita su hija que va a quedar a cargo de, esa, de ese muchacho. ¿Cómo va a ser el futuro? Y empieza. Si tenga cinco, igual puede pasar lo mismo. Así entonces me
puede tener cinco hijos con autismo.
Claro, eso. Entonces, yo creo que eso nos asalta a las madres todos los días o en nuestras oraciones cada noche.
Sí.
¿Verdad? Que nuestros hijos no queden ahí el día que nosotros nos vayamos. que seamos nosotros.
¿Se desesperan ustedes? No sé si pudieron, no sé si captamos la cara de Mari en ese momento, como todo el tiempo. ¿Se desesperó usted, Ana?
Sí.
¿Muchas veces? Muchas. ¿Explotó?
Sí.
Yo también, todavía.
Sí, todavía exploto.
Todavía exploto, todavía me desespero.
Contra el mismo Alejandro.
Exploto. Ah, no, pues claro. Yo a eso me refiero. Yo he explotado también contra la misma Fernanda. Contra el mismo,
sí.
O sea, muchas veces, ¿por qué no puedes hacer esto? Si es tan fácil, a veces se me sale. Esto es fácil y usted puede, hágalo. Pero le voy a decir algo. Me he sentido mal después de eso, pero ¿saben qué? Al día siguiente, cuando la pongo a hacer otra vez eso, lo hace.
Es que tenemos que hacerlos, zarandearlos, porque...
Eso lo aprendí de usted, Ana.
Otras cosas, sí.
Eso lo aprendí de usted.
Sí, como aprenden otras cosas y uno lo nota eso también. Y tienen que ver que uno se molesta y que para uno eso es doloroso. Y que por qué lo siguen haciendo si no debe de ser así. Y hay que hacerlo.
Eso no lo hemos mencionado. Como mamás, sí nos enojamos con nuestros hijos con autismo.
Sí.
Y, pero no todas lo hacen. Porque he conocido muchas...
Los sobreprotegen
demasiado. Los sobreprotegen. Bueno, no queremos juzgarlas, ¿verdad?
Sí,
pero
no es sobre...
se les olvida que son niños y que son manipuladores. Y que sí hacen berrinches y que no es el autismo, como decía Mari. No todo es autismo, sino que hacen berrinches y no los... no corregimos. No corregimos como si corregimos si no tuviera autismo. Entonces, ¿por qué no corregirlo a ellos también? Lo he visto súper frecuente. He visto parejas discutir porque usualmente es la mamá la que no me lo regañes. Y el papá sí es un poco más mano dura.
Sí.
Tal vez a veces se les pasa la mano, pero la verdad es que creo que son un complemento definitivamente. Pero creo que sí, las mamás en ese sentido tenemos que bajarle un poquito a la espuma y ser un poco más correctivas, ser un poco y hablar contundentemente. Por ejemplo, mi empleada a veces le dice a Fer, Fer, mete el pie en el short, vaya. Y yo la estoy escuchando y llego yo, Fernanda, mete el pie en el short, que yo no tengo tiempo que estar perdiendo. ¡Chus! Lo mete en solo. Entonces, nuestros hijos entienden. Bien. Nuestros hijos entienden todo. Entienden, como estaba diciendo Ana, un gesto de enojo. Bueno, usted lo dijo. Alejandro, cuando la ve llorar, ya se calma.
Se calma.
Adiós el berrinche. Sí. Entonces, sí hay que ser fuerte cuando se ocupa ser fuerte con nuestros hijos. Y no dejar que nuestro sentimiento de madre ni el sentimiento de culpa... después de haberlos corregido, nos ataque o nos asalte.
Sí, sí.
¿Algún mensaje final? Creo que sí, ya llegamos al final. ¿Algún mensaje? ¿Algo que quieran decirle a las demás mamás? No, lo logramos, no lloramos. Lo logramos.
Fue algo que me dijo mi esposo justamente cuando venía. Me dice, me dice gorda, ¿verdad? Ajá. De cariño. Me dice, ¿y cómo son las preguntas, verdad? ¿Te filman? ¿Te vamos a poder ver? Y eso, mira, no sé, le digo yo, porque pues yo obviamente he visto los podcasts de Carol, pero sé que hay como momentos, ¿verdad? Entonces, a la primera pregunta que te hagan, me dijo, te vas a poner a llorar.
Y le dije, ¿y lo logró?
No.
Yeah. Para que vean que somos mamás fuertes.
Mamá.
Que somos mamás fuertes. Lloramos más, todos los días, pero somos más fuertes de lo que pensamos.
Sí, más de lo que a veces creemos. Yo soy lloronísima.
Yo también.
O sea, soy... cualquier cosita me
la derrumba.
Me derrumba, y no digamos cuando se trata de mis hijas, ¿verdad? De
claro.
Dos. Mi mensaje, pues, podría ser para las mamás que están, ¿verdad? Igual que nosotros, tal vez enfrentando una condición con sus hijos. Tengo algunas amigas. Entre más pronto, ¿verdad? Podamos atencionar cualquier duda, la más mínima. Yo... es algo que yo le doy gracias al Señor por mí, porque desde el primer momento en que yo intuía que algo estaba mal, busqué ayuda. Sí fue un camino duro, sí fue, es estresante visitar entre neurólogos, psicólogos, ¿verdad? Diferentes personas del campo médico. Entre más yo veía y buscaba, más me atolondraba, pues más me preocupaba, no sabía ni qué hacer después, pero estoy orgullosa y agradecida con el Señor por haber atencionado ese instinto, ese
Esa intuición.
Esa intuición ahí que algo está pasando. Más pues cuando ya uno puede comparar. Yo tenía a mi hija mayor, 9 años mayor. Entonces yo sabía que algo estaba no bien. Uh-huh. Entonces entre más pronto podamos buscar ayuda, pues, ¿verdad? Hagámoslo, enfrentémoslo. Yo sé que da miedo. Nosotras estamos aquí, somos 3 madres y vamos a prueba y error.
Vamos
todos
a
los
prueba
días,
y error.
¿Verdad? Algunas aún cosas van saliendo mejor y vamos en el camino aprendiendo, pero ese es mi mensaje.
Ok. Básicamente, seguir nuestro instinto de madre.
Seguir nuestro instinto.
Siempre. Y, aún y ante cosas desconocidas.
Sin bloquear, porque a mí me pasaba, Carol, en mi misma familia, mi esposo me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dudando? Estás loca, no pasa nada. Y mientras yo estaba ahogada en un mar de miedo, ansiedad. De ansiedad, de qué hago, que, a quién busco, dónde voy, ¿verdad? Entonces, si yo me hubiese quedado ahí, el típico de que todos los hijos son diferentes.
Ajá.
Tal vez Ariana fue de esta forma, pero con Emma no. No, o sea, hay algo, había algo.
Y su instinto de madre se lo dijo.
Mi instinto de madre me lo dijo y pues gracias a Dios que no me frené, no me quedé ahí, sino que pues salí a buscar ayuda.
¿Aceptó?
Acepté.
Aceptó que su hija
rápido, sí.
Tenía algo acepté y rápido. Que ocupaba ayuda.
Así es, así es.
Eso es bien importante. Infinidad de mamás que no aceptan que su hijo tiene algo o que piensan que lo que tiene es mínimo y se va a corregir con el tiempo. Aquí vemos diferentes mamás. Ana, lo repito, 35 años y su hijo sigue teniendo autismo. Sigue dependiendo de ella hasta cierto punto. Muchas cosas se han alcanzado, muchas metas se han logrado, pero también hay todavía metas que alcanzar. ¿Algún mensaje, Ana?
Pues seguir siendo madres al 100, sin desmayar. El secreto es la perseverancia. No hay que soltar porque lo que ganamos en 2-4 años lo podemos retroceder en un día.
Eso es cierto.
Tener mucha disciplina, ser enérgicos y estar orgullosos de nuestros hijos porque son esa conexión con Dios que nos permite ser mejores seres humanos.
Amén.
Poder transmitir a los demás y no quedarnos con lo que nos dicen.
Uh-huh.
Prepararnos, instruirnos, hoy con el internet hay de todo. No tomar todo lo que vemos, pero sí hacer un análisis, conociendo ya a nuestros hijos, de cómo ir adelante, cómo ayudarnos y consultar con los que saben, ¿verdad?
Claro.
Porque no podemos quedarnos siempre, pues a ellos no les podemos hacer un examen siempre para ver, ¿verdad? No hay exámenes que digan
no
el autismo subió a tanto y bajó a tanto.
Sí,
entonces
no.
Nos toca ir poniendo parámetros nosotros para
así
poderle
es.
Preguntando al especialista, llevar un control nuestro en casa. Y involucrar a la familia hasta donde se pueda, porque sabemos que no es fácil tampoco, ¿verdad? Y no es una tarea de todos, pero apelar a su corazoncito y ponerles como en el interés de que aprendan o que nos den opiniones sobre lo que nosotros, pues para hacer un consenso nuestro, ir haciendo una autoevaluación, porque eso nos ayuda a ir poniendo reglas en casa, a ir dejando, a soltar cosas, porque a veces también nos aferramos mucho a otras. Entonces, pues estar siempre con despiertos, ¿verdad? Y sabemos que el ser madre, pues no es fácil y tampoco es difícil. Para algo Dios nos puso acá y sí.
O puede ser tan dramático o difícil como nosotros lo pongamos.
Como nosotros lo pongamos, así es. Entonces, mientras tengamos vida y salud, yo creo que esta lucha la llevamos
bien. Cabal. ¿Verdad? Yo en lo personal simplemente me resta decirles que las felicito a todas en primer lugar por ser el Día de la Madre. Estamos en el mes de la madre, así que feliz, espero que todas hayan pasado un feliz día. Pero también decirles que estoy segura que todas han hecho por sus hijos lo que ustedes creen que es beneficioso para cada uno de ellos. Creo que no hay madre que haga cosas que no sean para beneficio de sus hijos, pero que obviamente hay algunas cosas que de pronto no van a resultar tan beneficiosas para nuestros hijos, pero no pasa nada. No pasa nada porque saben que las mamás somos humanos también y nos equivocamos. Nos equivocamos. Entonces, si lo que nosotros pensamos que era bueno para nuestros hijos no resultó ser bueno, no pasa nada. Eso no nos convierte en malas madres, Todas nos equivocamos. Lo que pasa es que también a veces compartimos nada más los logros, pero no compartimos los desaciertos que hemos tenido. Pero porque ese podcast sería demasiado largo.
Sí. O hay que hacer uno de cada.
Entonces, lo que intento decirles es que a veces nos equivocamos más de lo que acertamos. Pero todo lo hacemos por amor. Todo lo hacemos por amor y todo lo hacemos por el bien de nuestros hijos. Así que aquí vamos a seguir. Hoy estamos aquí reunidas nosotras tres representando a mamás de la neurodiversidad. Espero que muchas de ustedes se hayan sentido familiarizadas con alguno de nuestros casos. Y si no, pues entonces cuénteselo al mundo. Cuénteselo al mundo porque su caso puede representar mucho para otra mamá que en este momento no sabe qué hacer. Así que de eso se trata, de compartir nuestras experiencias y de hacer conciencia desde nuestra experiencia y desde nuestro diario vivir. Y lo vamos a seguir haciendo un podcast a la vez.